Muy, pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos. Bienvenidas a este nuevo capítulo de Inversionista Digital 818. Nos reunimos aquí todos los días a conversar sobre un tema relacionado con el mundo de las inversiones inmobiliarias, a descubrir cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Esto es cuando tú logras que el arriendo sea mayor que el dividendo. Todos los días aquí tocamos un tema. Y el próximo tema que hemos decidido trabajar es bien controversial. Pareciera ser que la solución es bastante simple, pero no todo el mundo la quiere tomar, pareciera ser costosa o poco rentable. Las alternativas o caminos alternativos parecen ser razonables. Es por eso que el tema del día de hoy vamos a levantar chispas, levantar polvo, los vamos a mirar de todos los ángulos posibles y contamos con su astucia para que también comenten, digan, reclamen, pregunten. Al final, nosotros haremos el 150%, nuestro 50%, pero la comunidad tendrá que hacer, ustedes como inversionistas tendrán que aportar su parte, que es preguntar, participar, reaccionar. Eduardo Babés, muy buenos días. Cuéntenos, ¿cuál es ese tema tan controversial, pues?
Así es, pues muy buenos días a toda nuestra querida comunidad que nos acompaña desde tempranito a las 8:18 en punto, como todos los días, para ver, aprender, descubrir algún tema de la inversión inmobiliaria. Y el tema que tenemos preparado para el día de hoy dice así: la reveladora forma de invertir en departamentos teniendo ya la casa propia. Mucha gente piensa que nosotros, por dedicarnos a la inversión inmobiliaria, estamos en contra de la casa propia. Y la verdad que es totalmente y absolutamente falso. Es más, yo creo que todos queremos, y me incluyo en ese tema, de poder tener tu casa propia en algún momento. Sea grande, sea chiquitita, sea un departamento, sea una casa, sea un terreno, sea una parcela, etcétera, etcétera. Esté ubicada al lado del mar o en la punta del cerro en la cordillera, da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la casa propia es propia. Es mía y me la compro donde yo quiero. Le puedo inyectar el gusto, le puedo poner el color que yo quiera, la puedo pintar por dentro, por fuera, la puedo no pintar, da exactamente lo mismo. Lo que sí nosotros estamos muy de acuerdo es que el camino de la inversión inmobiliaria te puede llevar a conseguir esa casa que tú tanto quieres. No hay solamente una forma de comprar tu casa propia. ¿Por qué digo comprar? Porque la casa propia no es una inversión, es una adquisición de un activo. Por lo tanto, hoy en día hay una forma muy, 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 muy metida en el chip de todas las personas, de toda la sociedad. Nosotros aquí lo único que hacemos es abrir la mente y decir, mira, ¿sabéis qué? Así se puede invertir la casa propia desde el día de hoy. Oh, pero es que yo ya lo hice. No importa, hay una solución. Ah, pero es que yo la veo muy lejana. Tranquilo, también hay una solución. Ah, pero es que en la tele dicen a cada rato que la casa propia se acabó el sueño para los cabros jóvenes, viejo. Exactamente lo mismo. Lo importante es que tengas o no la tengas, sí puedes invertir. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los beneficios de las personas que ya invirtieron, que ya compraron su casa propia y quieren invertir? ¿Y cuál es la estrategia o la táctica que pueden ocupar personas que no tienen su casa propia, pero sí quieren tenerla y pueden ocupar el vehículo de la inversión inmobiliaria? A eso vamos a hablar el día de hoy, Ignacio.
Así es, porque cuando uno, imagínate ahí, comprarse la casa propia ya es difícil. Y luego que después de la casa propia me vaya bien, es todavía más difícil. Es decir, no tan solo logré pagar todos los dividendos, no te voy a decir que cómodamente, pero lo logramos pagar. Contra viento y marear, logramos pagarlo. Luego, nos sentimos más cómodos y tenemos una capacidad de ahorro mensual, quizás un poquito de ahorro, y se nos ocurre comprar una segunda propiedad. Vemos que las posibilidades de inversión están a la vuelta de la esquina, nos empieza a llamar la atención este tema de la inversión inmobiliaria. De repente vamos al banco y nos dicen, no, usted no califica. Váyase. Sí. Y no vuelva.
Hasta dentro. No se le ocurra venir a hacerme perder el tiempo.
¿Sí? No sea cara errada. Váyase de acá. Y no vuelva hasta dentro de 15 años, por lo menos. Y eso es un poquito frustrante, uno no entiende por qué. Se siente como excluido, rechazado, como que ¿para dónde tiro? ¿Para dónde va la mira? Porque no se logra ver en la salida. No se ve la luz al final del túnel. Y eso es lo que estaremos hablando el día de hoy. Ahora, antes de comenzar, es importante invitar a la comunidad, a todos los miembros de ella, grandes inversionistas, medianos inversionistas, gente que ya tiene su casa, que los que no tienen la casa, los que son actualmente inversionistas y los que pretenden algún día ser inversionistas. Los curiosos, los comprometidos y los que están ahí puntico luchando para sacar adelante unos créditos hipotecarios o se están preparando para uno. A todos los queremos invitar a que participen de nuestro... Ay, déjeme abrirlo aquí que se me le congeló. Ahí vamos a ver, vamos a ver. Aquí. Al área de miembros, fíjate. Como comunidad, recientemente se nos ocurrió crear un área de miembros. En esa área de miembros, que está en pantalla, decidimos construirla en base a una ruta. Una ruta de 10 pasos. ¿Sí? Le llamamos Workshop, Ruta de los Desafíos de la Inversión Inmobiliaria. Básicamente, el workshop consiste en una semana de trabajo intenso, de 3 clases, las cuales culminan la semana inmediatamente siguiente con el lanzamiento de un desafío, con el lanzamiento de una oportunidad de inversión. Ahora, para prepararnos para aprovechar esa oportunidad de inversión y de aprovechar las clases de mejor manera, al igual que un futbolista se prepara para jugar un partido, entrenando, o un deportista que se viene para las Olimpiadas, se prepara durante meses, años, inclusive para jugar las Olimpiadas, inclusive si quiere ser calificado para poder ser parte de las Olimpiadas. Bueno, pues nosotros como microinversionistas, lo mismo. Un doctor antes de operar a un paciente tiene que estudiar y practicar muchísimo. Nosotros acá, guardando las proporciones del caso, invertir en departamentos bastante más rápido, más sencillo que operar a una persona, pero el concepto es el mismo. Mientras más preparado estoy, más fácil se hace invertir, invertiremos de forma más segura, más financieramente segura, seremos capaces de tomar nuestras propias decisiones, que ningún vendedor nos venda la mula, nada, yo decido. Porque entiendo, comienzo a ver puntos ciegos que antes no veía, comienzo a ver oportunidades donde antes no las veía. Lo que era riesgo antes se transforma en una oportunidad. Entonces, básicamente construimos esta ruta de 10 pasos o 10 etapas. La primera es, básicamente, estar en alguno de los grupos de WhatsApp. Después de ver algunas instrucciones, uno se mete a los grupos de WhatsApp. Y cuando digo los grupos, me refiero a los nuevos grupos. Si estás en algún grupo que no sea el 36, dale clic a este botón y vente para el 36. Opa. Luego, agenda las actividades en tu calendario. Eso te hará ganar ciertas moneditas. ¿Sí? Acá arriba se pueden ver las monedas. Y estas monedas te permiten comprar algunos premios. La etapa 2 es aún más sencilla, pedir una reunión de análisis. Además de ganar más monedas, te permite, al pedir tu reunión, con este enlace que se encuentra acá, al término de la transmisión o durante la transmisión, vamos a compartir este enlace para que pidan su reunión directamente. ¿Okay? Vamos a compartir el enlace para que vengan a su área de miembro, a la cual tienen que loguearse. Dentro de algunos minutos más. Para no extender esto, básicamente la reunión de análisis te permite a ti entender si es que calificas o no calificas, si es tu momento de invertir o no. Entonces, si calificas para invertir, ¿calificas para qué? ¿Para un departamento de 2.000 UF? ¿Uno de 2.500? ¿3.000? ¿3.500? ¿4.000? ¿10.000 UF? ¿Y si calificas para uno de 4.000? ¿Cuál es la estrategia que te conviene más? Sacar un crédito hipotecario ahora, invertir en blanco, entrega futura, por la mitad. ¿Y cómo logro invertir en 4 departamentos con el pie de un departamento? que es eso, la estrategia de cascada. Explícala con más detalle. ¿Cómo la aplico esa estrategia conmigo? Muéstrame un ejemplo real. Todas esas preguntas las resuelves en la reunión de análisis. Hoy día vamos a hablar de un aspecto general. Por supuesto, es muy interesante porque te permite ver cosas que, mira, eso me hace sentido, o tal vez no. Pero la reunión de análisis se trata de ti. El gran problema de los live, del ecosistema de brokers digitales, todo maravilloso, todo gratis, fantástico. Sí, pero general. Y yo, y mi caso, y mi situación, pues eso se resuelve con la reunión de análisis personalizada. Con eso dicho, en estas transmisiones de estos lives, también son importantes y como tal la hemos considerado como la etapa 3. Y para poder incentivarlos a que participen de este juego, le hemos agregado algunas palabras claves. Y durante esta transmisión vamos a compartirles unas palabras secretas, las cuales pueden anotar acá, y eso le permitirá ganar todavía más monedas, para que con esas monedas ustedes compren, jueguen este juego junto con nosotros y compren premios como, por ejemplo, descuentos para el amoblado fiscal, descuentos en los servicios de Creactivo, que es la empresa con la que tenemos alianza para el tema de la recuperación del IVA, más cuotas para el pie, calculadoras financieras, reuniones con el señor director, reunión con Eduardo. Tal vez te interesa una reunión conmigo, anda a saber. No sé por qué alguien querría una reunión conmigo, pero bueno, ahí está disponible también. Con eso dicho, el recorrido también te permite ir avanzando en el sentido de dirección correcta. La velocidad la vas a colocar tú. Con eso dicho, Eduardo, yo creo que lo que área de miembros se refiere es suficiente. Volveremos a este punto más tarde, más para el final. Y comencemos a revelar estas formas o formas de invertir en departamentos teniendo tu casa propia ya en tu espalda, digamos. ¿Pagada o no? Okay, al final están los dos caminos, están las dos situaciones, digamos.
Veamos aquí qué nos dice mira, aquí nos dice la pauta, pero la pauta está hecha en base a experiencia, en base a comentarios que nos han hecho, en base a situaciones que hemos vivido de distintas formas en las reuniones, en estos live, etcétera, etcétera. Y una pregunta que pueden hacer inmediatamente, bueno, si yo ya tengo mi casa propia, ¿por qué debería invertir en un departamento? No lo digo yo, hay muchas experiencias, mira, cada persona que está aquí hoy día mirándonos tiene un objetivo. Me encantaría que lo compartieran, a ver si alguien que escriba. ¿Cuál es el objetivo? Independientemente tengas o no tengas casa propia. Y si tienes casa propia, ponle. Yo tengo casa propia, pero me gustaría invertir en un departamento por esto. Esto es lo que me mueve. Razones hay tantas como personas. Razones de invertir en un departamento hay tantas como personas que ya lo han hecho. Tantas como inversionistas. Nuestra comunidad, si no me equivoco, Ignacio, sobre 2.500 personas han invertido.
Sí, claro.
Y hay 2.500 razones. Y te podría apostar que hay 2.500 razones distintas.
Para tú dices firma de permesa de compraventa, porque personas que hayan entrado, ¿no es cierto?, hayan levantado la mano y hayan dicho, mira, me interesa este tema, estoy curioso. Sí. Bueno, solamente el fin de semana, 1.110 personas. ¿No me creen? Eso lo voy a mostrar.
Claro. Yo me estaba refiriendo a las personas que habían, que habían entrado y que habían firmado una promesa de compraventa aquí con el número de 2.500. Y te podría decir que hay más de 2.500 razones distintas, porque no es una sola. No es que acá nos pongamos de acuerdo como una secta y vamos para adelante. No, aquí no. Aquí aprendemos, nos juntamos, interactuamos. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, yo aprendo de Ignacio, Ignacio aprende de mí, etcétera, etcétera. Y nos vamos funcionando como una comunidad. Y la razón principal que yo podría desgarrar dos o tres, principalmente las personas que ya tienen su casa propia, van por el hecho de mejorar su pensión, de dejarle algo a su familia, aumentar su patrimonio para asegurar a las personas, a sus hijos, pagar la educación superior de sus hijos a través de la inversión inmobiliaria. Comprar un departamento hoy y tenerlo hasta que el niño entra a la universidad es mucho mejor que un seguro. Mucha gente me lo ha dicho. Concuerdo con eso. Concuerdo con eso, porque si dejaste pagar el seguro, seguro dices, ah, listo, hasta aquí nomás llegaste, esta cuestión ya no es segura. Ya no es segura para mí. Se acabó el seguro. ¿Cachai? Entonces, es mucho más seguro. Y parte que te lo está pagando un tercero, te lo está pagando el activo. El activo, me refiero al activo al departamento. El departamento está generando su propio ingreso y eso después se pone en pos de. Entonces, razones, yo podría darte millones y me encantaría que, como te decía antes, que me las dieras tú. ¿Cuál es tú? ¿Qué es lo que te mueve? Pero por lo general va ligado mucho al amor, va ligado mucho a la estabilidad, va ligado mucho al miedo a la vejez, va ligado mucho al amor a tu familia, a tu gente, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Todo eso va ligado, y yo no te debería dar el porqué lo tienes que buscar tú. A eso me refiero. Yo te puedo dar 20.000 razones de otras personas. El porqué profundo, por qué deberías invertir en un departamento, de todas las personas que estamos acá, hay 47 aquí, deben haber unas 10, 12 más en Instagram, tienen un porqué profundo distinto. Entonces, en base a eso, mientras tú lo descubres, y ojalá, me encantaría, nadie lo ha compartido, de hecho, todavía, no, todavía no, ya vos. ¿Eh? Interactuó, pues chiquillo, movamos los deditos. ¿Eh? Podríamos ir analizando, ya nos vamos metiendo un poquito más en en la estrategia en sí. ¿Eh? Y aquí viene un tema que está muy de moda, pero muy de moda en estos momentos, y me refiero a un muy de moda porque se habla muchísimo de lo reacio que están los bancos a prestar dinero. Y no solo para un segundo crédito hipotecario, sino para el primero. Y que es algo que nosotros no lo habíamos visto hace muchísimos años atrás, siempre la banca había sido bien generosa en este sentido de, no me refiero a regalarlo, pero tenía unas políticas un poquito más holgadas, un poquito más livianas en este sentido, y no tan restrictivas como hay hoy en día. Y eso fue producto de un montón de factores que obligó a los bancos a ponerse un poquito más estrictos y a restringir, vale la redundancia, el acceso a crédito. ¿Y qué pasa con eso? Se nos viene, se nos derrumba el tiro, el sueño de la casa propia. Sí, este sueño es impresionante. Todo gira en torno al sueño de la casa propia. Que si el banco sube la tasa, se acabó el sueño. Que si el banco se pone restrictivo, se acabó el sueño. Que si sube la inflación, imposible. No hay más sueño en la casa propia. Y vienen algunos, uy, pero si la vivienda es un derecho. Y me tienen que asegurar la vivienda a mí y todo, y bla, 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 y la cachita. Entonces, hoy en día vivimos un fenómeno producto de un montón de factores. Llámele estallido social, llámele pandemia, llámele bono el bono del sacar del AFP, etcétera, etcétera. Lo único que sabemos, nosotros podemos decir que sí o que no, pero lo único que podemos decir es que estamos viviendo una realidad. Y los bancos, precisamente, están más restrictivos en ese sentido. Y quizás la pregunta, ¿por qué los bancos no me prestan otro crédito si ya tengo uno?, puede ser mucho más sencilla de la que tú estás esperando. Pues que a lo mejor nos pongamos a buscar, a mirar índices y ver gráficos y opiniones de los economistas, de los ministros, etcétera, etcétera. Y la respuesta para mí es mucho más fácil que eso, Ignacio. ¿Por qué los bancos no me prestan otro crédito si ya no tengo uno? Porque no te alcanza. Simple, preciso y conciso. Porque a ti no te alcanza. Porque quizás con el crédito de la casa propia copaste absolutamente toda tu capacidad crediticia. Y el banco cuando te dice, ¿sabe qué? Dijiste, mira, a ver, usted puede pedir 500 lucas para pagar un crédito, 500 lucas mensuales, y tiene 450. ¿De dónde a sacar un crédito a 50 lucas para pagar otra casa, a otro departamento? Su capacidad crediticia la tiene absolutamente copada. Y es más, a lo mejor pueden, de 500 que yo tengo para pagar mensualmente, yo ya tengo ocupado 550 o 600. Entonces, por eso el banco me dice, mira, saqué, no es de mala onda, pero paga este y de ahí te presto otro. Chuta, pero es que este crédito lo tomé a 30 años. Pues. Bueno, yo firmé, el banco dice, bueno, yo firmé. Yo culpa a mí, tú me pediste el crédito, tú te compraste esa casa y tú quedaste con toda tu capacidad crediticia hasta el cogote. Entonces, no.
Ahora, busquemos, ¿cómo salimos?
Claro, no, a eso te iba a decir, no busquemos en el empedrado cosas, decisiones que son, yo puse la firma y vamos a ver cómo, pero o sea, no busquemos, no le echemos la culpa al empedrado, busquemos cómo salimos de esto. Entonces, ahí viene la pregunta, pues, Ignacio, ¿cómo me saco esto de encima? Porque a mí me gustaría acceder a otros créditos, ¿eh? Me encantaría poder invertir, porque lo veo cada día en más lugares, este tema de la inversión, y me llama la atención invertir en departamentos, sea cual sea la razón por la que tú tienes en mente.
Bueno, el mínimo hay hoy día, como mínimo vamos a compartir cuatro posibles soluciones, cuatro posibles caminos, alternativas que te permiten desenmarañar esto de estar atrapado en la deuda de la casa propia. Esto de sentirse que no me ven. Pero lo primero que tenemos que entender conceptualmente, y anótate, ¿no? Si estabas pajareando por ahí, para y anota. La razón por la cual la entidad financiera no te sigue prestando es por lo que dijo Eduardo, tienes tu capacidad de deuda al máximo. La mayoría lo que intenta hacer es disminuir su deuda, cuando lo que en realidad es mucho más fácil de hacer es aumentar la renta. Y tú me dices, no, pero ya estoy trabajando 12 o 16 horas al día, es imposible aumentar la renta. Yo no dije que trabajara más, yo dije aumentar la renta. No me preguntaste cómo. Y la respuesta al cómo aumentar la renta es con arriendos. Por eso que la inversión inmobiliaria, a diferencia de la casa propia, se mantiene equilibrado o ecualizado. Y por eso que aquí hablamos tanto, con tanta insistencia, de la importancia de entender qué variables mover para que el arriendo sea mayor que el dividendo. Porque es en ese escenario en donde yo logro recuperar mi capacidad de financiamiento. Lo voy a explicar de nuevo. Si yo tengo un dividendo de un departamento en el cual yo vivo, no tengo los ingresos correspondientes al arriendo de la propiedad que me compré. ¿Correcto? Porque vivo en ella. Van a ver aquellos financieros, pero yo cambié arriendo por dividendo. Ya, y ahí el banco le da lo mismo. En cambio, si tú compras una propiedad y la arriendas, es la propia propiedad, la redundancia, quien genera las rentas para pagar dicho dividendo o cuota del crédito hipotecario. Consecuentemente, tu estado de situación, que se compone de ingresos, renta y patrimonio, mejora o se vuelve a ecualizar. Queda nuevamente equilibrado. Por supuesto, esto no es una ecuación uno a uno, es un poquito más compleja que eso, pero en términos muy generales es eso. Esa es la razón profunda por la cual cuando ya tienes tu casa propia, pides un crédito y te dicen que no. Eduardo dice, no, pero usted es endeudado. Váyase, usted firmó el papelito, vuelva cuando haya pagado la deuda o cuando gane más. Bueno, la solución a este problema es invertir en un departamento que genere la renta. Por eso que hay mucha gente que primero está invirtiendo en el departamento y luego se compra la casa. Ahora hay gente que ya se compró la casa y le va bien. ¿Cómo lo sacamos de este problema? De ese tema al día de hoy. ¿Okay? Eduardo, tengo que continuar con estas cuatro soluciones.
Dale, voy con las soluciones entonces. La primera solución que podríamos pensar rápidamente y que se hace y que se puede es pasar tu crédito de un banco a una mutuaria. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Si en el fondo es lo mismo, ¿verdad? Me lo presta el banco, me lo presta la mutuaria, es la misma cosa. Sí, es el mismo perro con distinto collar, como diría mi abuelita. ¿Por qué? Porque son dos entidades que prestan dinero para financiar el crédito hipotecario. Sí, ¿hay más de dos? Sí, hay más de dos. Hay mutuarias. Mira, en Chile las que prestan dinero para un hipotecario, son mutuarias, cooperativas, los bancos, obviamente, las...
La fuerza de la propia.
Esas, claro, o sea, ahí la cooperativa Copeuch, ojo, también es una cooperativa. La cooperativa de la Fuerza Armada también es una cooperativa. ¿Qué otra cosa? Las cajas de compensación también están autorizadas a firmar créditos hipotecarios y algunas financieras también están. Por ejemplo, las que prestan leasing hipotecario. También hay unas financieras que están autorizadas a prestar esto. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la más común, obviamente? Es el banco. El banco se lleva prácticamente un gran pedazo de la torta y es única y exclusivamente porque nosotros cuando necesitamos plata, ¿dónde acudimos? Al banco. Tal cual como cuando tenemos un problema en la casa de la llavecita, llamamos a un gaffiter, y cuando tenemos un problema en el jardín, llamamos al jardinero, a nosotros nos falta plata y vamos al banco. Sin más problema, o sea, es como, oye, automático, es como un reflejo. Necesito plata, voy al banco. Perfecto.
Y no cualquier más. Voy a ¿qué? Mi banco. Y si tengo dos, los hago competir a los dos de mi banco. O sea, no hablo con nadie más. No se me ocurre.
Nada más.
Tienes que conseguirte a alguien que conozca, tocarle la puerta directa al banco, una lata. Es medio complicado. Ya. Pero ya, sí, eso es lo que uno hace, Eduardo.
Claro, es como un reflejo, es como un reflejo, un acto reflejo. ¿Eh? Así de simple. Entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿Por qué yo debería pasar? ¿Por qué yo debería llevarme ese crédito de un banco a una mutuaria? Por una simple y sencilla razón. Cuando yo le pido a un banco, cuando yo le pido a la única entidad financiera que no publica en el sistema financiero que aparezca tu deuda en el sistema financiero, no estoy diciendo que esté castigada, estoy diciendo que aparezca solamente. Que en el boletín comercial se diga que yo estoy pagando un crédito por 450 mil pesos mensuales en un hipotecario, la única entidad que no hace eso es la mutuaria, que es una empresa la cual por lo general en Chile depende de las compañías de seguro. Como depende de las compañías de seguro, fueron autorizadas a prestar estos créditos hipotecarios con una garantía que es obviamente el mismo departamento. ¿Qué hacen los bancos? Hacen exactamente lo mismo. El tipo de crédito es exactamente el mismo. Varían en algunos casos, de repente a una mutuaria se le ocurre hacer uno, al banco se le ocurre hacer otro, etcétera, etcétera. Da exactamente lo mismo, pero pasa aquello. ¿Ya? ¿Y qué pasa con eso? El banco sí o sí está obligado, y no solo a publicar los créditos hipotecarios. Publica cuánto tiene de tarjeta de crédito, publica cuánto tiene en créditos de consumo, etcétera, etcétera. Publica cuántas cuentas tienes, con cuántos bancos tienes. Entonces el banco está obligado a dar vuelta a todo lo que tú haces y la mutuaria no. Por eso, para nosotros como inversionistas, muchas veces es favorable. ¿Por qué? Porque no ocupa tu capacidad financiera. No le dice a nadie cuánto es lo que tú estás pagando. ¿Puedo tener créditos con una mutuaria? Sí, se los tengo que pedir todos a ella. No. ¿Puedo pedirle un crédito en una mutuaria y después un crédito en otra mutuaria? Sí, se puede. Es difícil, es complicado, es arriesgado, pero no es imposible. Se hace mucho. ¿Qué nos permite como inversionista no copar nuestra capacidad crediticia con departamentos de inversión? Quizás podría yo tener, no sé, mi departamento de, ¿cómo se llama? Mi casa propia en un banco y mi departamento de inversión en una mutuaria. Sí. ¿Podría tener mi casa propia también en una mutuaria? También. Ahí te aseguras que no aparezca absolutamente ninguna sola deuda. Entonces, ese pequeño detalle que parece muy insignificante, marca que nosotros como inversionistas nos vayamos a esa mutuaria. ¿Cuáles son las mutuarias que hay? Hay muchísimas en el sistema. Oye, voy a tener que ir a tocar una cada una y pedir una cotización en cada mutuaria. Mira, la verdad que en Brokers Digitales nos enfrentamos a ese problema en un principio y tenemos un partner que se llama Saeta, el cual trabaja con varias mutuarias. Y lo bueno que hace es que le das los datos a él y él te perfila. Porque cada mutuaria, al igual que los bancos, tiene su propio target de persona, su propio objetivo. Y dice, a mí me gusta prestar a esta persona que cumplan estas características, incluso, decir, uy, ¿sabes qué? Yo no presto menos de 4.500 UF. De ahí para arriba, yo presto. Perfecto. dedito para arriba. Y hay otras que dicen, no, 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 yo, mira, de 4.500, de 2.000 a 4.500 es mi público. Ese es mi target. Perfecto. Y algunas dicen, mira, ¿sabes qué? Yo agarro hasta los fierros calientes, la que sea. Yo no tengo ningún problema. ¿Ah? Y otra incluso dicen, mira, ¿sabes qué? Yo me muevo entre 1.500 y 2.500. Ese es mi público objetivo también. Entonces, al igual que los bancos, las motores son más precisas y más claras en ese sentido. Por lo tanto, una empresa que te tome y que te diga, mira, ¿sabes qué? En base a lo tuyo, mira, tú querías unos 3.500, mira, estas dos, no vayas a recorrer cinco, porque vaya a aparecer en el sistema financiero que todas las inmobiliarias, que todas las mutuarias te están preguntando y uno dice, momentito. Cuando llegué a la tercera, la cuarta, decía, ay, espera.
¿Por qué tantas consultas?
¿Por qué tantas consultas? ¿Y qué pasó con las otras? ¿Te rechazaron? ¿Por qué estáis viniendo una quinta? ¿O me vais a hacer, decirte un precio y después me lo vais a bajar? Todas esas cosas, los ejecutivos la ven rápidamente, la olfatean. ¿Eh? Son pequeños detalles. Lo mismo pasa con eso. Ah, fuiste a todos los bancos y ahora estáis viniendo a mutuaria. ¿Cómo lo sabes? Pues sí, pues, aquí en Dicom aparece qué entidad visitó tu perfil en los últimos 6 meses. Así que, ojo con eso. Solución número 2. Esta, Ignacio, suena fuerte. Esta sí que suena fuerte.
Vender. Yo tengo una solución, fíjate.
A ver, cuéntanos un poquito.
A ver, cuando tenía unos 28, 29 años, pues propuse matrimonio, probablemente como muchos de los jóvenes aún que nos escuchan. Decidí casarme y casado casa quiere. Habrán escuchado esta frase, ¿no? Entonces nos pusimos a buscar con mucha calma, paciencia y pasión. Y estuvimos cerca de 8 meses buscando, luego de mucho estrés. Al principio era entretenido visitar departamentos piloto, pero después puede tener certeza que se pone un desagradable la cosita. Además que partís con un departamento, partimos con casas de, no sé, 8.000 UF, 10.000 UF, y nos dimos cuenta que estábamos un poquitito de medida.
Claro. Oye, boludo, sí, pero hay que verla.
Parece que por aquí no va. Claro. Luego nos fuimos a unos departamentos que más o menos estaban dentro del precio y la ubicación, y ahí empezamos nuevamente. Oye, pero le podríamos agregar una tercera pieza. Larga historia corta, me enteré que existían los famosos DFR2, terminamos comprando, enamorándonos, porque esa es la palabra correcta cuando uno busca la casa propia, es eso, uno se enamora del departamento, ¿cachai? Y estáis con toda la onda emocional, con con los pelos que te ponen de punta, estáis soñando con una familia feliz y carra, ¿cómo es? Casa, perro, piscina,
piscina quincho.
Pasto, perro, señora, piscina, aquí. Claro, finalmente en la industria nos compramos un departamento de 140 metros cuadrados, 135. Perdón, el perrito ahí jugando. 35 metros cuadrados, de 4 dormitorios, ¿qué está ahí? Imagínate, tenía 3 dormitorios más servicio. ¿Se acuerdan de esa época?
Sí, servicio, bueno, importante.
Es una cuestión de, tú lo miras para atrás hoy día, estoy hablando que esto no fue hace tanto, 20 años atrás, dice, oye, pero es descabellado. Sí. Puertas, más servicio, o sea, nada de puertas adentro. Hoy día eso sería una cosa...
Un lujo, impagable.
No lo veo dentro del radar de la clase media acomodada, o sea, ni siquiera con la clase media, no, bueno, ni con la acomodada. Bueno, no me alcanzaba, obviamente. Fuimos a pedir plata a mi padre, tuve esa genial idea. Mi padre me prestó la plata, por supuesto, luego de yo primeramente haber estratégicamente hablado con mi madre. Y mi padre me dice, pero por supuesto, hijo, ¿se escucha mucho ruido ahí?
Sí, te parece que está rasguñando la puerta, ¿no?
No, está jugando con una cuestión. Bueno.
Dale nomás, dale, sí, está bien. Sí, dale.
¡Apolo! Me siguió. A ver, me voy a abrir la puerta para que no... ¡Basta!
Mira, perdón. Por eso son mejores los gatos, mira. Por eso digo, son mejores los gatos. Mira esta otra.
Y mira.
Todos los días. Todos los días se echa aquí abajo.
Mira. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Bueno. Bueno, no voy a poder hacer.
Dale, termine rápido y yo sigo.
Bueno, la última corta.
No.
Mira. Si no me va a dejar.
No me... Oye, amigo, necesitamos hacer un programa, po.
¿Eh? Ya, espérate. Ya vuelvo. Continúa, ya vuelvo.
Dale. Ya, mira, bueno, cuento corto lo que... A ver, espera, déjame sacar la clase. Ya. Lo que se trata de decir que muchas veces las casas propias tienen un tiempo. Cuando ya están llegando al final de pagar la casa propia, si la sacaste a 20 o 30 años, suena súper bonito, suena bacán, qué rico. Pero, ¿qué pasa después que tengo la casa propia? ¿Qué hago con ella? Ya tuvo su periodo máximo de plusvalía, ya cumplió las fases que tiene una casa, o sea, ya llegó harta plusvalía, se estabilizó y ya comenzó un descenso. Por lo general, se ve que las casas con mayor edad, ya cuesta más venderla, es decir, no va a seguir subiendo, se estabilizan en una plusvalía aproximadamente al 1 al 2%, lo cual nosotros como inversionistas no buscamos ese porcentaje. Nosotros somos más agresivos y buscamos mínimo un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 10%, un 12, un 15%, ojalá. ¿Se han visto? Sí, se han visto lugares. ¿Hay lugares emergentes con eso? Sí, pero hay que tener ojo. Entonces, cuando yo tengo una casa que ya tiene 20 o 30 años, el barrio está consolidado. Y ocurre todo lo que no queremos nosotros y tenemos la visión de inversionista, que es irnos por la parte de la plusvalía creciente. Una propiedad, mira, un ejercicio súper fácil. ¿Qué pasa si yo invierto en una propiedad que tiene un 5% de plusvalía? De 5 en 10 años, lineal, si no pasara absolutamente nada, sube un 50%, ¿cierto? 5 por 10, 50%. Imaginémonos que ese ejercicio es súper simple. Bueno, ¿qué pasa con mi casa propia? Mi casa propia está en un barrio consolidado, con una plusvalía 1%, ya 2%. Pero sí, ya siendo generoso para un barrio consolidado. Multipliquémoslo por los mismos 10 años. Barrio emergente al 5%, 50. Barrio consolidado al mismo 10%, 20. Entonces ahí está la gran diferencia. ¿Por qué sería quizás bueno vender tu casa? A lo mejor ya los cabros chicos ya no están, ya se fueron, me queda grande, puedo tomar mi casa, puedo invertir en uno, en dos departamentos, incluso al contado, dependiendo el octanaje de la casa. O puedo comprarme un departamentito y quizás un segundo departamento para generar renta. Por eso hablamos de vender tu casa propia. A lo mejor no has llegado, a lo mejor tenés 15, a lo mejor se consolidó el barrio, a lo mejor pasó algo en el barrio que no sigue, que le afectó directamente a la plusvalía, no sé, la instalación de algo que no sea bueno. Ya no hablo incluso de cárcel, porque las cárceles hoy en día, están, si se hacen fuera de la ciudad. Y las que están adentro, muchas veces no le pega mucho al barrio. Y lo hablo por experiencia propia. Si no, pregúntenle a San Miguel, San Francisco... Con Ureta Cox hay una cárcel y San Miguel ha crecido una enormidad. Así que incluso deja de ser eso. Entonces, por eso, de eso hablamos. Vender la casa propia no es una mala opción dependiendo de varios factores. Así que ojo con eso. Arrendar la casa. Ahí volviste, Ignacio.
Sí, aquí estaba yo esperándote antes de que
pase al siguiente. Perdón. Dale.
No, está vinculado, o sea, al final la historia está vinculante, las dos cosas, la 2 y la 3, están vinculantes. Perfecto. Ya estaba yo contando antes que nos interrumpieran los querubines, que mi padre me prestó, estaba contando que con mi señora nos quisimos casar, qué sé yo, buscamos casa por 8 meses, perdimos tiempo valioso, hoy día en 8 meses una plusvalía puede pasar del, no sé, 3-4% en un año, digamos. Y estos fueron 8 meses de búsqueda, más la negociación con la inmobiliaria, más la plata, más los primeros meses, bla, 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 un año. Luego nos cambiamos a la casa. Me pasó lo que en Chile ya no pasa más, pero hace 20 años pasaba mucho, que era separarse. No, pero ahora ya no pasa.
No, menos mal.
antiguamente pasaba, increíble, y nos separamos. ¿Okay? ¿Cómo nos separamos? Listo. Dije yo, me quedo con la casa, separamos, ¿no? Negociamos, listo, me quedo con la casa. Como mi papá había puesto al pie, de hecho, vamos con el show. Dije yo, tengo una idea, lo voy a arrendar. Y ahí fue cuando vino el momento de la verdad, el momento de la realidad. Ahí es cuando me di cuenta que el arriendo de la casa que me había comprado era muy inferior, y cuando digo muy, muy, muy inferior, que el dividendo que yo estaba pagando. Por lo tanto, era más barato arrendarla que comprarla. Te la vendo y te la arriendo. Era por negocio, ¿ya? Y la diferencia la uso para comprarme un departamento. ¿Sí? Entiendo que hay un vínculo emocional con la casa, pero desde el punto de vista netamente financiero, no tiene sentido pagar un dividendo de un departamento o casa que el arriendo es mucho más barato. Pero te puede ocurrir lo que estaba diciendo Eduardo, que el barrio se consolidó y resulta que el dividendo que estás pagando es muy inferior al arriendo de la propiedad que vives. Entonces, de pronto, te conviene vender la casa o arrendar la casa en la que vives y comprarte otra. O invertir en departamento y vivir en otro lugar. Y al final ya tenés casa. La renta, pero tenés.
Claro.
Me refiero a que tienes una casa propia arrendada, porque probablemente, no sé, te queda grande o te queda chica, y te arrendaste la grande. Yo, por ejemplo, una de las cosas inteligentes que hice en mi vida fue arrendarme un departamento después de que vendí la casa. De un tiempo, cuando la vendí me pasó lo que dijiste tú, que se valorizó en el tiempo. Entonces capitalicé. Entonces venderla me permitió capitalizar y con eso hacer inversiones inmobiliarias. Donde la decisión que tomé fue bastante simple, ninguna otra cosa del otro mundo, y es que me compré un departamento de... me arrendé un departamento de 3 dormitorios y me compré un departamento de 1 dormitorio porque no me alcanzaba las propiedades. Este que tenía 1 de 4, lo vendí súper mucho más caro. Bueno, cuando me quise comprar nuevamente el departamento, ya no me da. No me da. No podía. Mi renta no me lo permitía. De hecho, nunca me lo permitió. Lo hice solamente porque mi papá me prestó la plata.
Claro.
Sí. Entonces me compré uno de chico y arrendé uno grande. Entonces, eso un poco habla de la respuesta de la solución número 2. Eduardo, te voy a seguir. Te voy a dejar continuar con la solución número 4, que es bastante noble también, bien interesante.
Y después.
Pero antes quiero invitarlos a todos los que están presentes a ingresar como miembros de la comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de brokers digitales al área de miembros. Bien, el área de miembros, voy a dejar acá abajo un enlace que el señor director me va a ayudar a compartir también en las redes sociales, que les permite, a través de un login, obviamente, tienen que loguearse igual como cualquier aplicación, a esta área de miembros. Espero que se vea bien, si no, pues. Señor director, si puede ayudarme con... Ahí, muchas gracias. Y yo no sé si ve lo suficientemente bien, hay 10 etapas. Este workshop, el que comienza, por cierto, el próximo lunes con la clase número 1, faltan solamente 6 días para comenzar con la clase número 1, se llama Ruta de los Desafíos de la Inversión Inmobiliaria. Porque son 10 etapas que hemos diseñado estratégicamente. La primera, ser parte de la comunidad, que es básicamente entrar a los grupos de WhatsApp. La etapa 2, de ir a una reunión de análisis. Y aquí me quiero detener. Es importantísimo, importantísimo que se evalúen financieramente antes de tomar cualquier tipo de decisión financiera, cualquiera. Y esto es válido para ahora, para antes y para después. Cualquier cambio que tengas en tus deudas, en tu patrimonio o en tu ingreso, debes hacerte un análisis financiero porque afecta a tu capacidad crediticia. Entonces, hacer este ejercicio, y ojo, no es una reunión de venta, es una reunión de análisis financiero con un financista, con una persona que ha trabajado años, 10, 15, 20 años haciendo análisis financieros y los últimos 2, 3 años solamente análisis financiero hipotecario. Y te puede decir exactamente si calificas, no calificas, y en el caso que no califiques, qué hacer para calificar, y en el caso que califiques, calificas para cuánto. Es decir, ¿cuál es tu presupuesto de inversión? Para que dejes de frustrarte tratando de comprar propiedades de 6.000, 8.000 UF, cuando en realidad te puedes comprar 2 propiedades de 3.500. Y tienes un patrimonio gigante. Si a esto le agregas la recuperación del IVA, puedes comprarte consecuentemente luego otras dos propiedades de 2.500 UF. Y resulta que en cuestión de 2 años te puedes hacer un patrimonio de 15.000 UF. Y yo sé que tú estás mirando esto y me escuchas hablar y dices, este bueno se volvió loco. Bueno, si tú sigues este paso a paso que te estamos tratando de decir aquí, tú vas a ver cómo, y eso no tan, es muy posible para muchos de los que están escuchando acá. Estoy bonito, me siento pésimo. Pero no es para, obviamente que no todo el mundo tiene capacidad de inversión de 4.000, pero también se puede hacer con inversiones de 2.000. Cada uno comienza en su nivel. Ese es justamente el punto que estoy tratando de plantear acá. A lo mejor tú ya tienes casa, o a lo mejor no, a lo mejor tienes 25 años, o a lo mejor tienes 50. Entonces, cada caso es un caso. Tus necesidades son infinitas, las necesidades son infinitas, los recursos son escasos. Hay que hacer uso eficiente de ellos. Nosotros vamos a mostrar el proceso, vamos a prepararte lo mejor posible de una forma general, pero llega una hora en donde vas a tener que verlo de forma específica. Mi recomendación es que las reuniones son gratis, son online, lo único que tienes que hacer es respetar la hora que eliges antes de que se acabe, pues no son eternas. Entonces, dale clic, comparte el enlace directamente para agendar reunión, la gente que no, ahí, a lo mejor no quieran entrar a la de miembro, quiero entrar directamente a la reunión. ¿Cómo lo hago? Ni un problema. Si el director, póngame aquí, grande, gigante, brokersdigitales.com/agenda. Ya, lo comparto también en los comentarios, en Instagram. Es re fácil. brokersdigitales.com/agenda. Agendan una reunión con un analista. Si quieren mirar el marketplace de brokers digitales antes del lanzamiento, genial, los vamos a derivar a un broker que los pueda atender. ¿Okay? Pero primero, la parte financiera. Es lo más importante. Te dejo continuar, Eduardo, y me voy a tener que retirar, compadre, porque estoy...
No, dale. Ya sabes que te sentí un poquito mal, así que yo cierro el programa. Vaya nomás.
Saludos.
Vaya. Entonces... Ya, pues ya tenemos claro, ya sabemos cómo reunirnos con los, ¿cómo se llama? Cómo reunirnos con los analistas y el jueguito. Señor director, dígame, ¿no hemos dado la palabra clave? Si no es así, no, pongámosla al tiempo y usted me avisa, ahí está. Y la vamos a repetir antes de cerrar el programa. Para la gente que está jugando, la palabra del día es estrategia. Así es, estrategia es la palabra del día. Pueden verla, siempre sale como está ahora y después la seguimos poniendo más adelante. ¿Para qué? Para que puedas continuar con tu juego y seguir pasando etapas, ¿ya? Así que esa es la palabra del día de hoy. Estrategia. Continuamos ya con el último puntito de este día, y es la última que también está bastante en moda, pedir un crédito a fines generales sobre tu casa propia. Así de simple. Una de las cosas que yo te puedo felicitar y podemos abrir champaña y no va a haber ningún problema es cuando terminamos de pagar nuestra casa. Así de simple. Y cuando terminamos de pagar nuestra casa, así que rico, vivo en mi casa propia, terminé de pagar este, ¿cómo se llama? Este dividendo que me tuvo ahí por 20, 25, 30 años, etcétera, etcétera. ¿Es un buen logro? Sí, te felicito totalmente. ¿Qué haría yo como inversionista? Al día siguiente me voy a endeudar de nuevo sobre la casa, misma casa propia. ¿Pero cómo? ¿Sí? Ningún problema con eso. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con aquello? Es... Una de las cosas que es importante es tener en cuenta que esta misma casa puede seguir generando más propiedades. ¿Por qué? ¿Por qué se llama famoso que es un crédito de fines generales? Es un crédito que se pide para cualquier fin, no tiene un fin específico. No es que te tengas que comprar una casa, puedes gastar tu plata en lo que a ti se te ocurra. Podría ser una piscina, te podría ir de viaje, etcétera, etcétera, etcétera. La única condición que pone el banco que te va a prestar hasta, no es obligatorio, hasta el 75% del valor de tu casa. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor, el costo de tu casa, el costo del lo que te presta el banco o la mutuaria puede cubrir quizás un departamento completo, y ese departamento pagado al contado va a pagar con el arriendo el dividendo que te queda. Puede ser. ¿Por qué? Porque esa casa tiene un costo desde el momento que tú la, desde el momento que pagaste la primera cuota, cuando firmaste el crédito hipotecario, y al momento de sacar un crédito hipotecario es a valor comercial, no al valor que te prestaron. Si esa casa pasó de 100 millones a 200 millones, el 75% es por los 200 millones de pesos. Entonces, ese capital que yo tengo de trabajo, a lo mejor incluso yo ni siquiera estoy viviendo en mi casa propia. A lo mejor se dio que, bueno, como se fueron los niños, ya me quedo como poncho y no quiero seguir ahí. Y la estoy arrendando. Esa es una posibilidad. Y no me quiero deshacer de ella. Fines generales es una opción. Es un crédito que funciona muy parecido, o sea, funciona como un crédito hipotecario, porque la misma casa queda en garantía y avala la casa ese, a través de una hipoteca, avala el crédito a lo que se te está prestando. Y te prestan, como te digo, hasta el 75%. Entonces, ojo, a lo mejor me puede quedar un gran patrimonio para poder invertir quizás en uno o en dos departamentos al contado. O sea, yo no estoy diciendo aquí una casa de 500 millones se puede, pero una casa de 100 millones también se puede. Va a depender única y exclusivamente de la entidad financiera. Entonces, aquí también tenemos una forma de que la casa propia no sea un gasto, pase a ser un trampolín para poder invertir, ¿no? Entonces, ahí tenemos cuatro soluciones que presentamos el día de hoy. La primera, a ver, espérate, pasar tu crédito de banco a mutuaria. Ojo, es una muy buena opción, muy ocupada. Lo que sí ahí necesitáis tiempo. Una entrega inmediata, olvídalo, porque no te dan los tiempos. Pasar el crédito de un banco a una mutuaria te puede demorar 6 meses más o menos, para que lo tengas claro, ¿ya? Entonces vas a tener que hacer una inversión con una entrega un poquito más, una pronta entrega o entrega futura a un año, para quedar súper tranquilo. No es un proceso fácil, por eso te digo. Vender tu casa propia también podría ser una opción y quedar con aprovecharte, hacer efectiva toda la plusvalía que tomó esa casa desde que se compró hasta que se vendió. La tercera, arrendar tu casa propia. Si el arriendo supera con creces el dividendo, a lo mejor te conviene más arrendarla. Por ahí va la solución que vimos. Y la cuarta es la que recién conversamos, es pedir un crédito a fines generales sobre tu casa propia. Aprovechar toda la plusvalía sin vender el activo si es que no quieres venderlo, pero pides un nuevo crédito hipotecario sobre ese tema. ¿Es obligatorio pedir el 75%? No, yo podría pedir el 50%, sí. Si mi casa vale 300 millones, ok, voy a pedir 200 y me compro dos departamentos de 100 cada uno. Corta. Así se puede, ¿eh? Y me los pago al contado, y el dividendo tendría que ir pagando el arriendo debería ir pagando los dividendos, ¿no? Entonces, aquí viene una pregunta bien buena que dice: ¿vale la pena entonces refinanciar el crédito hipotecario con las tasas del día de hoy? Tremenda pregunta. La respuesta es: depende. Va a depender única y exclusivamente de los beneficios que tenga refinanciarlo, incluso a las condiciones que están hoy día, incluso tú lo hayas pedido con una menor tasa. Así de simple. Si las condiciones te permiten, no sé, seguir pagando esto y poder invertir en uno o dos departamentos, no hay por dónde perderse, sea la tasa que sea. ¿Cuál es la ventaja? Que puedes refinanciar tu crédito en 2 o 3 años más, cuando supuestamente o a lo mejor lleguen al mismo punto. Pero se puede hacer, ¿ya? Eso es. Vamos a preguntas. Vamos a ver las preguntas. Espero que haya quedado claro. Tocamos muy rapidito ya los últimos temas, pero por ahí iba, ¿ya? Aquí tenemos hartos saludos de la gente que nos vino desde tempranito, ¿eh? Aquí Bernardita Maturana, Rodolfo, un abrazo, buen día muchachos, nos dice por ahí Lorenza Castillo, buenos días, nos dice la Lorencita, Ricardo también nos habla, nos dice hola, ¿eh? Un poco más seco Don Richie. Mira, Sandrita Valdés nos dice: hola, buenos días, yo tengo mi casa propia, pero me gustaría invertir más adelante cuando jubile. Ya, ojo Sandrita aquí, Porque es súper bueno tener tu casa propia, pero no vayas a invertir cuando jubiles, porque vas a estar llevando al máximo. Porque cuando jubiles, lo más probable es que capaz que ya no seas afecta a crédito. Que esa es una de las ventajas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a vender tu casa y te vas a comprar un departamento más chico para vivir y un departamento para arrendar, pero va a tener que ser todo al contado. Por eso que llevas la estrategia al máximo, la estás estresando al máximo. ¿Qué pasa si hoy día compras un departamento, inviertes en un departamento y resulta que en 5 o 6 años más lo vendes y vas a quedar con un patrimonio bastante grande y a lo mejor lo puedes mezclar y no comprar uno? A lo mejor te alcanza para comprar dos departamentos antes que jubiles. No puedes comprar departamentos con crédito hipotecario después de jubilar, a no ser que tengas una tremenda jubilación y tengas un patrimonio ya sostenido, etcétera, etcétera. Por eso te digo que depende, porque yo te podría decir, no, no se puede. Pero hay personas que tienen una muy buena jubilación, hay personas que los bancos les siguen dando crédito más tirado a consumos que a hipotecarios, porque el crédito hipotecario, para poder pedir un crédito hipotecario, yo no tengo que superar los 65 años. Ojo con eso. Mucho, mucho ojo con eso. Así que por eso te digo que hay que tener mucho cuidadito ahí con la estrategia. A lo mejor te convendría empezar ahora, Sandrita, y no esperar a que jubiles, porque ahí el acceso a crédito hipotecario va a ser bastante complicado. Ricardo Rivera nos dice, quiero invertir para el futuro de mis hijos. Estas personas nos escribieron cuando yo hice la pregunta, ¿qué te trae aquí? ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo que te, por qué quieres invertir? ¿Por qué quieres ocupar la inversión inmobiliaria? Me parece perfecto, Ricardo, eso es el futuro de tus hijos. Es lo que yo dije, cuando jubile y tus hijos. Son dos de las grandes, de los grandes precursores de poder de yo meterme a este mundo de la inversión inmobiliaria. Jan Dariem me dice, muy buenos días. Buenos días, Jan, para ti también. Eso, a ver, espérate, que habían cuatro preguntitas. No, ya las... Ah, mira, aquí hay otra, que no la había visto. Dice, agendé mi reunión. Itzel Ramírez dice, agendemos reunión para mañana. ¡Yuhu! Te felicito, Itzel. Ese es el objetivo. Agendar reuniones, preguntar qué pasa. Mira, saber el camino antes de entrar, antes de echar a andar el auto, es muy importante. Es muy importante. Y aquí me refiero a tomar la decisión. Cuando se te presentan oportunidades de inversión, hay que estar preparado. Y eso es lo que hacemos en esta comunidad. Preparamos a la gente, nos comentamos, tu pregunta ayuda a otra, tu acción ayuda a otra. Y al momento de presentar una oportunidad real de inversión, estar preparado para apretar el botón. Esa es una de las ventajas de trabajar y vivir en comunidad, ¿no? Vivir me refiero a estar día a día en este punto. Caro de Chile número uno. Carito dice, ¿influye la antigüedad de la casa propia y la edad del dueño para un crédito a fines generales? Sí, son varios valores, variables que se dan al momento de presentar tu casa para que te den un fines generales. ¿Y a qué me refiero con eso? Se ve, obviamente, la edad. Se mandan a tasar estas casas. Pasa por ahí el tema de ¿cómo se llama? De cómo los bancos y las mutuarias te van a ver al momento de hacer un fines generales. Va a influir mucho. Incluso influye hasta el tipo de construcción. Casas de madera te pueden decir, mira, sabes que yo una casa de madera no me arriesgo. Una casa de adobe, ojo, en el sur se construye incluso con adobe. Te pueden decir, no sé, la ubicación de tu casa no me gusta. Sí, y te pueden decir, me da lo mismo la ubicación también. ¿Qué quiero decir con esto? Cada entidad tiene sus reglas. Algunos les gustan los terrenos, otros no les gustan los terrenos. Algunos te pueden decir, ¿sabes qué? Yo casas de madera en Santiago no, pero en el sur de Chile sí. Cambia la figura. Se ocupa mucho la madera en el sur, quizás en Santiago no se ocupa tanto. Por eso te digo, hay que ir, hay que ver cuál es la que te da, pero son muchísimos los factores. Te puede decir el banco uno, oye, ¿sabes qué? Yo, fines generales, casas con hasta 50 años de antigüedad, sí, perfectamente. Y hay otro que te puede decir con 60, y otro con 70, y otro con 80. Hay que buscar la que te cuadre a ti, ese es el objetivo, ¿ya? Roberto nos dice por acá, Roberto Rocco, si tengo 10 años pagando de 30, ¿me conviene vender, dar un pie para dos departamentos? El departamento es de 1.600 UF en San Nicolás, San Miguel. Me encanta San Miguel. Soy nacido y criado en la comuna, ¿cómo le decían? La República Independiente de San Miguel. Sí, está ahí al ladito, San Nicolás. Está al lado de la costa, fíjate. En la oreta costada San Nicolás. Me imagino que a lo mejor está, no sé si está por el lado de Santa Rosa o hacia el lado de la Ruta 5 Sur, ¿no? Pero depende, ojo. A ver, quizás para dos, a ver. Sí, podría ser, se ve como una buena opción, sí, porque si yo creo, según lo que yo veo, San Miguel hace 10 años tenía departamentos de 1.600 UF. Hoy día es imposible encontrar departamentos de 1.600 UF. No estoy diciendo que no haya, porque a lo mejor puede haber uno por ahí, pero es muy, 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 muy difícil, producto de la plusvalía que tuvo todo San Miguel en distintos lugares. Ese es uno de los buenos lugares también. Ahora ya se ha ido incluso más allá, hasta el Paradero 18, lo que hay, los terrenos disponibles para hacer edificios, y están obviamente bastante más caros. Habría que tasar a cuánto está tu departamento para poder venderlo. Ahora, la pregunta es, ¿dónde te vaya a ir? Pues, claro, si decís voy a vender mi departamento y va a comprar dos departamentos de inversión, ahora, ok, ¿los vas a arrendar los dos o tú vas a pagar un dividendo y vas a arrendar solamente uno? Ojo con eso. ¿Cuánto es lo que te va a quedar para poder dar de pie? ¿Un 20, un 30 para cada uno? ¿Un 40 para cada uno? ¿Un 50 para cada uno? Ojo con eso, Roberto. Y también hay que tener bien estructurado cuánto es la capacidad crediticia que yo tengo, ¿ya? Para verlo para ver después el financiamiento con una mutuaria, ¿ya? Así que ojo con eso. ¿Se da? Sí. ¿Se puede? ¿Es una buena edad? Sí, porque ese departamento ya tiene plusvalía. No te extrañe que ese departamento lo podáis vender quizás de 1.600 UF, 2.500. Ojo con eso. No te extrañe eso. Secretaria de Dirección, dice, saludos, tengo una casa donde pago un dividendo de 350.000. Quisiera comprar otra, pero me da miedo invertir en otra. ¿Miedo por qué? Ojo, mucha gente dice me da miedo. Si el miedo te paraliza, estáis mal. Pero invertir con miedo está muy bien. Sí, así de simple. No con dudas, con miedo. El miedo muchas veces es un buen contenedor para no ir a tonta y a loca y cometer errores. Ojo, es un buen catalizador. En extremo, no. Ahora, yo, ¿qué te recomiendo, secretaria de dirección? Habría, claro, como decir, un dividendo de 350. Si ganáis 10 millones de pesos, no hay ningún problema. Pero si ganáis 500 lucas, es alto el dividendo. ¿Te dais cuenta? La variable, si gano 1 millón, a lo mejor lo tengo controlado. Si gano 1.5 millones, no me molesta, podría ir por otra. Y arriendo la que tengo y me compro quizá una mejor, etcétera, etcétera. Ver cuánto tiempo, si ya tienes una casa que estáis pagando 350, ¿qué pasa si esa casa se arrienda en 500? A lo mejor te puedo ir a una casa de 500 lucas. Ojo con eso. ¿Cachai? Y el mismo dividendo va pagando. Hay muchísimas variables. Lo único que te digo yo, no tengas miedo. Pide una reunión de análisis. Habla con nuestros analistas. Si es necesario mandarte con Saeta, que es la empresa que ve los créditos hipotecarios. También, si a lo mejor quieres sacar un crédito a fines generales, hay opciones. Eso es lo importante. Saber descubrir cuál es la que me conviene a mí. Jenny nos dice, Jenny Mancilla, ¡hola! Me volví a Santiago, soy de Puerto Montt y necesito un departamento para vivir. No tengo casa propia, no he ocupado mi subsidio automático. Ok, nosotros acá hablamos de, yo no tengo expertise en propiedades con subsidio, ¿ya? Si tú quieres tu casa propia, Jenny, dale, no hay ningún problema, tú puedes ocuparlo. Si quieres ocupar el subsidio, estás en todo tu derecho. Y creo que puede ser incluso hasta una buena opción, dependiendo de dependiendo de la estrategia que tú quieras. El subsidio no es compatible con la inversión, porque el subsidio es un monto que te da el Estado, dependiendo del tipo de subsidio que tú ocupes, hay distintos subsidios, DS1, DS19, etcétera, etcétera, y tú lo vas ocupando a medida que cuál es la conveniencia en ese momento. Pero, ojo, no puedes arrendarlo durante 5 años, no puedes dejar de vivir en él durante 5 años. Así que si tu objetivo es hacerlo como corresponde, no como corresponde, como lo vemos, ¿eh? Yo voy a juntar plata, voy a pagar un PI, voy a pagar durante 30 años mi casa propia. Acá en Brokers Digitales vamos al revés. ¿Cómo conseguir tu casa propia en 10 años? ¿Cómo? Sí, mide 4.000 y 5.000 UF, una casita que tú quieras, la puedes conseguir a través de la inversión inmobiliaria. Súper corta. Invirtiendo en 2, 3, 4, 5, 6 departamentos, lo que más puedas durante 10 años, y al décimo año vendes todos los departamentos, te quedas con un tremendo pozo y te compras tu casa propia. A lo mejor te alcanza para comprarla al contado, a lo mejor te alcanza para dar un pie de un 60, un 70, un 80% y pedir un crédito por un 20%. Esa es la forma que nosotros buscamos en nuestra casa propia. Esa es la forma moderna que hay de invertir. Y queremos nosotros abrirle los ojos a la gente para decirle, ojo, no hay una sola forma de comprar la casa propia. No te desanimes ni empecé a echar putias contra el trabajo, contra el jefe, contra el Estado, porque no eres víctima. Solamente tienes que saber encontrar el camino. Y aquí te lo vamos a mostrar y tú verás si lo recorres o no. Marisol Lobo me dice, hola, buenos días, no tengo casa propia, necesito tener lo mío. Ojo con el necesito, ojo con esa palabra, Marisol. El necesito te lleva a cometer muchísimos errores. ¿Por qué? Porque el necesito es un gusto, le estás inyectando el gusto a esto. Y no es por puro gusto. Bueno, es que yo lo necesito y como yo lo necesito voy a hacer lo que sea porque yo lo necesito. Perfecto, ese voy a hacer lo que yo sea. Muchas veces me lleva a cometer errores. ¿Eh? Yo necesito, un auto. ¿Por qué vaya a trabajar en él? No, pero lo necesito. Ok, dale. Lo voy a comprar, perfecto. Y no me voy a comprar cualquier auto. Me voy a comprar un Ferrari, porque para mí el sueño de mi vida es un Ferrari. Sí, pero a lo mejor no lo sea. Bueno, pero es un sueño. ¿Sabes cuánto? Ahí hay otra connotación. No le pongo yo una categoría a esto. Para mí es... Voy a pensar cómo lo logro. Yo quiero lograr tener algo mío. Aquí, mira, hola, buenos días. No tengo casa propia, perfecto. Quiero aprender la estrategia para tener lo mío. ¿Cuál es la mejor estrategia para mí? Ni siquiera para el resto, para mí. Porque tengo 2 mujeres en la universidad. Perfecto. A lo mejor sería bueno terminar de pagar la universidad y después enfocarnos en la inversión inmobiliaria. O a lo mejor tienen la capacidad para aquello. Yo a mí, mi hija, el próximo año entro a la universidad. También estoy moviendo todas las variables que voy a tener que mover porque es totalmente distinto pasar del colegio a la universidad. Porque con lo que cobra el colegio, no sé qué tan distinto es. Pero Marisol, ¿qué te recomiendo yo? Genera una reunión y empieza a ver porque tienes 2 chicas en la universidad. Ahí me estás hablando que 2 de tus hijas están en la universidad. Y hay que ver qué quieres para más adelante porque la universidad se acaba. Son 4 o 5 años, es un periodo relativamente corto de estar pagando esto. Y lo más probable es que decía, bueno, ¿qué hago yo después? A lo mejor estás en condiciones de pagar eso y a lo mejor poder seguir invirtiendo. A lo mejor hacer la estrategia de cascada. Que la estrategia de cascada en 2 años puedes tener departamentos dependiendo de tu capacidad crediticia. A lo mejor puede tener 4 departamentos y después vendía en los 5 o 6 años, vendí esos 4 departamentos y te compras tu casa propia. Puede ser, puede ser. Ojo, no vean malo arrendar, chiquillo. Yo te voy arriendo y eso me permite mucho mayor flexibilidad en moverme y también manejar viendo cómo se van dando cómo va la ola en ese sentido. ¿Ya? El arrendar también te permite decir, oye, pucha, me está yendo bien, puedo arrendar más caro. Oye, no, me tengo que apretar el cinturón. Voy a bajar el arriendo y voy a bajar el tipo de propiedad. Eso te lo permite el arriendo. La casa propia siempre te mantiene acogotado, acogotado, acogotado. Muchas veces te desangras por pagar tu famosa casa propia, ¿no? Jenny Mancilla, hola, ¿cómo se pide una reunión de análisis? Señor director, aquí abajo tiene, mira, justo va pasando, 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 pasando ahí. brokerdigitales.com/agenda para todas las personas que quieran verlo y tener su propia reunión, no hay ningún problema, háganlo ahí, pinchen, elijan ustedes el horario que van a ir y van a tener a un analista de inversión que lleva más de 3, 4, 5 años haciendo exclusivamente análisis financiero. Exclusivamente están haciendo estrategias de inversión para toda nuestra comunidad. Te vas a poder... Mira, no importa incluso que si no participes. Mira lo que te estoy diciendo. No importa que no participes del próximo lanzamiento, pero a lo mejor sí del subsiguiente. A lo mejor esto te abre la mente para poder ingresar a este mundo de la inversión inmobiliaria. Chicos, queridos, les mando un cariñoso saludo. Ya nos estaríamos viendo el día de mañana con otro... Usted manda, señor director. con otro tema importante referente a la inversión inmobiliaria y también... Con Ignacio ahí, que ya va a estar más recuperado. La palabra clave del día es estrategia. Y para hacer su propia estrategia, brokersdigitales.com/agenda. Agenden una reunión, es gratuita. No hay en el mercado, no he visto, otras posibilidades que se dan de hacer una reunión de análisis tan profunda, tan personalizada y absolutamente gratis. Que ojo, estamos ya pensando en cobrarla, porque la verdad creo que estamos en ese sentido, de repente hay gente que no llega, hay un menor compromiso, no te extrañe que en el corto plazo o mediano plazo se cobren como se hacen en todas, absolutamente todas partes. Les mando un tremendo abrazo, espero que tengan un tremendo día y una mejor semana. Nos vemos mañana en otro programa más de Inversionista Digital 818. Que estén bien, chau, chau.